Buenos días. Pues abramos nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Corintios, capítulo 5. Perdón, capítulo 6. Y como siempre vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe. Entonces, si inclinas tu rostro conmigo, vamos a orar. Señor, gracias por el amor con que nos has amado, por habernos llamado a tu reino, por habernos escogido, por habernos dado una esperanza firme y segura. Gracias por haber extendido tu brazo para recogernos, Señor. Y queremos poner este tiempo en tus manos. Creemos que tu palabra es suficiente para transformarnos. Creemos que tu palabra puede atravesar nuestro corazón, discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Creemos que tu palabra está viva y todavía el día de hoy sigue siendo eficaz para hacer esa obra que anhelamos, que es portar tu gloria, Señor, para que otros conozcan el gran Dios que nos ha amado. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo cómo Pablo le escribe a los corintios hablándoles acerca de este glorioso Dios, pero que ha depositado todo ese tesoro en vasijas de barro que somos. Y bueno, ayer estuvimos observando con claridad que esto trae ciertas paradojas, ¿te acuerdas? De eso vamos a estar hablando un poco también el día de hoy. Y aunque vamos a estudiar el capítulo 6, déjame empezar al final del capítulo 5 para poder entender exactamente de lo que Pablo está hablando. Y en el capítulo 5, desde el versículo 16, dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. O sea, hay una nueva naturaleza en nosotros. Hay una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, esta nueva naturaleza que somos, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos hizo nuevas criaturas, nos dio una nueva naturaleza a través de la obra de Cristo, y dice que esto nos hace, además, nos encarga un nuevo ministerio. Como nuevas criaturas, ahora tenemos una nueva responsabilidad: el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y eso es lo que viene diciendo Pablo. Con esta nueva naturaleza viene un nuevo ministerio, un encargo, un privilegio. Somos embajadores de Cristo. Y no sé tú, pero un embajador siempre es alguien privilegiado. Es alguien que habla en nombre de alguien, de una autoridad mucho mayor. Y a nosotros se nos ha encargado este privilegio: embajadores de Cristo. Ahora, si somos embajadores, pero a la vez somos vasijas de barro, o sea, no somos embajadores brillantes, no somos embajadores que nos caracterizamos por nuestra gran habilidad. No, ya quedó bien claro que lo que hay en bueno de nosotros es la gloria que Dios ha depositado en esta vasija de barro. ¿Cómo puede ser útil esta vasija de barro en una tarea tan grande, en una tarea tan importante, si nuestra tarea es llevar y proclamar el evangelio? ¿Cuáles son las características de cómo llevar a cabo ese propósito? Y de eso va a hablar el capítulo 6. Así que comencemos. Dice el capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo, lo primero que nos dice, que en esta tarea de evangelismo a la que Dios nos está llamando, como embajadores llevando la palabra de la reconciliación, lo primero que nos dice es que somos colaboradores suyos. Esta tarea es tan importante, es tan grande. De hecho, es tan grande que cuando Pablo habla del evangelio en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, lo presenta como el glorioso evangelio del Dios bendito. O sea, es difícil añadir un adjetivo más, ¿no? O sea, no es el evangelio, es el glorioso evangelio. Bueno, no es el glorioso evangelio, es el glorioso evangelio de Dios. No es el glorioso evangelio de Dios, es el glorioso evangelio del Dios bendito. O sea, es difícil ponerle un adjetivo más a algo tan importante. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, lo que nosotros portamos y lo que nosotros hemos recibido como encargo de llevar a otros no es un mensaje de cómo sacarla, cómo vivir bien, cómo educar a tus hijos, que son cosas buenas. Hemos sido los que hemos recibido el glorioso evangelio del Dios bendito para entregar a otros. Y en una tarea tan grande, tan importante, lo primero que dice Pablo es: no estamos solos. Porque ¿quién podría decir yo me lanzo a hacer esta tarea? Nadie. La tarea es de Dios y nosotros somos colaboradores de Dios. Dios está con nosotros. De hecho, la palabra colaborador es eso. Co es acompañante, laborador es trabajar. O sea, somos colegas, si tú quieres verlo, trabajadores junto con Dios en esta tarea. Y alguien podría decir: órale, soy trabajador con Dios. Entonces no debo ser tan vasija de barro, debo tener cierto prestigio, trabajo con Dios. Realmente no. Si tú tienes hijos, lo entiendes muy bien. Cuando tus hijos quieren ayudarte en algo, tus hijos chiquititos quieren colaborarte en algo, ¿qué es lo que sucede? ¿Tardas el doble? ¿Gastas el doble? ¿No? Cuando mi hija quiere hacer, bueno, vamos a desayunar el día de hoy hot cakes, y mi hija tiene 5 años, dice: papá, yo te ayudo. Ok, ya sé que en vez de 10 minutos vamos a invertir 30 probablemente. No solo vamos a invertir 30, vamos a ensuciar todo mucho. Yo podría hacerlo en un mantelito. Con mi hija ensuciamos toda la mesa. No van a salir las cosas, o sea, los hot cakes no van a salir tan redonditos como me saldrían a mí. Pero ¿sabes qué gano? Una comunión con mi hija que no ganaría si los encargo a algún restaurante o si los hago yo solo. Hay algo de valor mucho más grande que el simple hecho de hacer esto. Y te das cuenta cómo Dios nos ve y nos dice: la tarea es importante, pero en esta tarea hay algo que tiene que suceder. O sea, no estoy yendo a predicar un mensaje, estoy trabajando con mi Señor en esto. Porque podríamos decir: pues grabemos el evangelio, lo ponemos en un altavoz en cada esquina y ahí va a estar sonando el evangelio y la gente que lo escuche, ya, estoy haciendo evangelismo. No, porque hay algo en la tarea que Dios nos encarga que tiene que ver con mi relación con Dios, Padre e Hijo. Aunque Dios mismo diría: lo haría mejor yo solo, ensuciaría menos. ¿Te imaginas cuánta gente está desconfiando del evangelio por la calidad de cristianos que hemos sido? Y Dios dice: no importa, prefiero, yo limpio después, como con mi hija, yo limpio después y yo invierto en limpiar el líquido para trapear el piso. O sea, no importa, lo que me interesa es esta relación padre e hijo. ¿Y no te encanta que en la tarea del glorioso evangelio del Dios bendito, Dios dice: lo vamos a hacer así, Padre, Hijo, juntos. Y luego dice, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano algo? Hace una semana, más o menos, María del Sol y Nadia, dos artistas que van a Semilla de Mostaza, hicieron un concierto en el Teatro Metropolitan en México, un teatro muy importante. El concierto estuvo con una superproducción y el propósito era predicar el Evangelio. Ese era el propósito. Y una de las cosas que hicimos como Semilla de Mostaza un par de domingos fue a las personas que vienen por primera vez, les regalamos boletos para ese concierto. Y hubo gente que tomó sus boletos y no fue al concierto. Entonces recibieron en vano los boletos, ahí tenían su lugar, nadie les ganó, todo el concierto estuvo su silla vacía, nadie les ganó su lugar, pero ellos recibieron en vano ese boleto. Recibir en vano la gracia de Dios es no tomar lo que Dios nos ha dado. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, creo que lo define un poco mejor. Porque si te das cuenta, lo que Pablo nos está diciendo es: nosotros no debemos recibir la gracia de Dios en vano. No dice, cuida que los otros no reciban la gracia de Dios en vano. No, está hablando de nosotros como embajadores de Cristo. No recibamos la gracia de Dios en vano. En capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo, a los primeros versículos, lo que hace es precisamente definir el Evangelio. Si alguna vez tienes alguna duda de qué es el Evangelio exactamente, 1 Corintios capítulo 15 viene la definición perfecta. Y en el versículo 7 dice, hablando de la resurrección: después apareció Jesús a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recibir en vano la gracia de Dios es recibir este regalo. Eres salvo, no hay duda de eso, pero no estamos trabajando por ello. Y Pablo dice: no ha sido en vano, he trabajado más que todos los apóstoles. Pero luego vuelve a decir: pero no yo, sino la gracia de Dios. No es mi esfuerzo, pero tampoco está en vano la gracia en mi vida. Tampoco está en vano la gracia en mi vida. Qué triste sería que Dios te ha puesto en un lugar de honor como pastor, como líder de algún ministerio, y lo viéramos como un trabajo, como un trabajo normal de 9 a 5, y si me llaman después, pues lo siento, la próxima semana vuelvo a trabajar el lunes. Cuando hemos entendido la gracia de Dios, nos mueve, nos empuja a algo más. Hay un pasaje en Isaías, en el capítulo 5. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 5, que creo que ilustra muy bien todo este principio. Y aunque en Isaías 5 Dios está hablando de Israel específicamente, creo que el principio es aplicable a nosotros el día de hoy. Isaías 5 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y esto es, realmente esto era una canción que Isaías está haciendo, ¿no? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, es un buen lugar. No plantó una viña ahí en el camellón de la esquina. No, en una ladera fértil. La había cercado, o sea, le había dado protección. Había despedregado, había quitado las cosas que no eran útiles, que iban a estorbar. había plantado vides escogidas. O sea, no es que había agarrado tres uvas, las tiraba y a ver qué sucedía. No, había plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre para poder vigilar. Había hecho también un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Algunas versiones dicen uvas venenosas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, Dios dice, ¿qué más podría haber hecho? Escogí un buen lugar, lo limpié, lo hice adecuado, planté viñas escogidas, lo cerqué para que no tuviera conflictos, para que no entraran animales a destrozar esto. Hice una torre para que esté vigilada y construí un lugar donde yo esperaba recoger fruto, y dio un fruto que daría, o sea, las uvas silvestres salen sin necesidad de ladera fértil, sin necesidad de despedregar, sin necesidad de cerca. Las uvas silvestres es eso, son silvestres, salen por naturaleza. Y Dios dice, hice tanto y lo que recibo es lo que hubiera salido así nomás. Y qué triste que sería si nosotros, como embajadores de Dios, el único fruto que diéramos fuera un fruto que saldría así nomás, sin necesidad de tanto que Dios nos ha dado. Otra vez, no es mi esfuerzo ante Dios, es la gracia de Dios en mí, pero que esa gracia no sea en vano. Y por eso Pablo dice, los exhortamos. Y la palabra exhortamos ahí en el versículo 1 es la misma que utiliza en el versículo 20 cuando dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros, dice, les rogamos, no reciban en vano la gracia de Dios. Dice el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y esto es bien importante, porque para esta tarea de predicar el evangelio que nos ha sido encomendada, hay una urgencia. El día de salvación es hoy. Hace unas semanas en México explotó una pipa de gas. Explotó una pipa de gas enfrente de un hospital, de maternidad, a las 7 de la mañana. ¿Quién lo esperaba? Había gente que estaba celebrando que había nacido su bebé y explotó todo. Y el día anterior, no sabemos si alguien les predicó el evangelio a esos papás o a esos enfermeros, enfermeras que estuvieron ahí. El día de salvación es hoy. ¿Por qué postergar la tarea que Dios me ha dado como embajador suyo? A veces nos da flojera predicar el evangelio, pero creo que Pablo nos exhorta, hoy es el día de salvación. ¿Por qué postergarlo mañana? Si somos colaboradores suyos, hay una urgencia para el día de hoy. Ahora, fíjate el verso 3. Pablo se presenta, en una tarea tan importante, tenemos que tener ciertas credenciales, ¿cierto? Sí, Pablo ha hablado antes que sus credenciales son internas, no externas, pero hay ciertas marcas externas, no las que uno pensaría, pero sí hay marcas externas. Dice, verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y me encanta que Pablo dice, no damos ocasión de tropiezo para que el ministerio no sea vituperado. A Pablo no le interesa su nombre, no dice para que Pablo no sea deshonrado. A Pablo eso no le importa. A Pablo le importa que el ministerio no sea una causa de burla, no sea una causa de que alguien tropiece. En esta época de tanta exposición pública y mediática, y que todos tenemos redes sociales y todos podemos opinar y decir, ¿te has dado cuenta que por cuidar tu nombre a lo mejor podrías estar siendo de tropiezo a otros para el evangelio? Pablo, me encanta, él no está pensando en sí mismo. Él está pensando en el ministerio, esta tarea que Dios le ha dado. Y ahora sí, Pablo pone sus credenciales en la mesa. Verso 4. Antes bien, nos recomendamos, o literalmente nos acreditamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Y esta es su primera credencial, paciencia. Alguien dice por ahí, si estás buscando un instituto bíblico, te recomiendo el instituto bíblico de Pablo. Su instituto bíblico era el instituto bíblico de la paciencia. Y ¿cuáles eran las materias que llevaba en su instituto bíblico? Ahí dice, tribulaciones, necesidades y angustias. Pablo aprendió paciencia en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Tribulaciones puede hacer referencia a las cosas que suceden día con día, ¿no? Los problemas que hay día con día. Necesidades hace referencia a las cosas que necesitamos en las cosas cotidianas. Y angustias literalmente habla de estar en una situación sin escape. Pero esto es también interesante. Estas tres cosas le suceden a todos, creyentes y no creyentes. Todos tenemos tribulaciones, problemas día a día, todos tenemos necesidades y todos padecemos angustias. Entonces, como que Pablo empieza con algo que es común a todo el mundo, pero luego viene un par de cosas más. Verso 5, en la segunda parte dice, bueno, la primera parte dice, además de tribulaciones, necesidades y angustias, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos. Eso es lo que el ministerio le ha dejado a Pablo. ¿Qué has ganado, Pablo, en tu ministerio? Azotes, cárceles y tumultos. No es lo que él quería, pero eso es lo que ha ganado. Y como ministros de como embajadores de Dios, tenemos que estar dispuestos a cobrar lo que venga en pago. A veces van a ser, y son gloriosos los momentos, cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Dios me habló. Cuando alguien viene y te dice, Dios transformó mi vida. Y te sientes en el cielo, ¿no? Pero muchas otras veces vienen azotes, cárceles y tumultos. Probablemente en este lado del mundo, a nosotros no nos tocan azotes, cárceles y tumultos de manera literal. A lo mejor hablan mal de nosotros. Conozco gente que los han corrido de su departamento por esto. Pero estamos dispuestos a recibir el pago que toque. Esto no era lo que Pablo quería, pero es lo que Pablo cobró. Ahora fíjate lo que sí Pablo decide, porque la tercera parte de todo esto dice, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Y esto sí es algo que Pablo decide. Pablo decide aprender paciencia en trabajos, en desvelos y en ayunos. Y como ministros del evangelio, también estamos llamados a escoger esto, escoger desvelos, escoger trabajos. Y la palabra trabajo ahí habla de trabajo duro, trabajo arduo, y escoger desvelos. Esta es una decisión que Pablo toma. ¿Por qué? Porque es un embajador de Dios. Porque ha entendido que lo que tiene en sus manos es el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahora, fíjate cómo, digamos, los títulos que ganó cuando se graduó del instituto bíblico en el que estuvo. Versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Estos deberían ser nuestros títulos al terminar el Instituto Bíblico. ¿Cuánto sabes de, no sé, soterología? De no sé qué. Está padre. Pero Pablo presenta, dice, pues yo me gradué en pureza. ¿Cuántos de nosotros podríamos, delante de Dios, poder decir eso? Pureza no solo en mi vida, sino también en mi mente. Las motivaciones por las cuales predico, por las cuales estudio, por las caminar en pureza, en ciencia. Y esta palabra ciencia también puede traducirse, curiosamente, por un lado puede traducirse como conocimiento, y algunas otras versiones lo traducen como intimidad. Él se graduó en intimidad con Dios, no en conocimiento intelectual, sino en intimidad con Dios. Longanimidad. Y me encanta, algunas lo traducen como ánimo aguantador. O sea, aguántale, papá. O sea, no respondes enojado. Te digo una cosa, y yo he visto a mi pastor es el pastor Fermín Cuarto, que ustedes lo conocen. Él era un hombre rudo, malo, él era control machete, ¿no? Él era, es grandote, o sea, realmente su pasado es malo, digámoslo así. Ese era su, no hay rapero bueno, un rapero bueno es, no sé, no tiene éxito. Pero yo lo he visto cuando gente lo insulta. Yo he estado en consejerías fuertes en las que gente lo insulta, le grita, lo injuria. Y lo he visto aguantar. O sea, yo mismo digo, yo me hubiera parado y me hubiera ido, le hubiera dicho dos o tres cosas. Y lo he visto con este ánimo aguantador. ¿Eres así? ¿Aguantas? Tienes que graduarte en esa materia también. En bondad, en benignidad, en el Espíritu Santo. Aquí hay un gran debate entre los estudiosos bíblicos si está hablando de el Espíritu Santo o en espíritu de santidad. Y la verdad es que las dos son necesarias. Es necesario un espíritu de santidad y es necesario vivir en el Espíritu Santo, guiados, siempre movidos, no por las circunstancias, no por las conveniencias, sino por el Espíritu Santo, en amor sincero. Y ahí, híjole, ¿cuántos tronamos en esto? O sea, porque sabemos que tenemos que amar, nos esforzamos en amar, pero ¿es amor sincero? Literalmente es amor sin hipocresía, sin fingir. Cuando saludas a la gente, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Es real? Y Pablo dice, me gradué en esto, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, literalmente en capacidad de Dios. Porque no se trata de su capacidad, sino de la capacidad de Dios. Ahora, después de mostrarnos su instituto bíblico, Pablo nos presenta con qué armas él ha peleado. Verso 7 dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo no pelea con armas del mundo. Y en el capítulo 10 lo pone un poco más claro, en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. 2 Corintios 10:3 dice, aunque andamos en la carne, o sea, tenemos un cuerpo carnal, estamos vivos, somos seres humanos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, Pablo dice, mis armas no son carnales. Podríamos llenar la iglesia si regalamos dinero o helados o algo, pero nosotros no llenamos la iglesia así, no usamos armas carnales. Nuestras armas son de justicia, a diestra y a siniestra. O sea, no importa por dónde venga el ataque, nunca voy a atacar o no me voy a defender con armas de injusticia, sino de justicia. No importa la circunstancia, porque dice también, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama. No importa el resultado. Si por pelear con armas de justicia gano honra, bien. Si pierdo honra, bien. Si gano fama, bien. Si gano mala fama, bien. No me importa. Como veíamos ayer, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y eso es lo que a Pablo le importa. Delante del tribunal de Cristo voy a entregar cuentas como embajador suyo. No hay nada que le importe más a Pablo. Y esto lo lleva a vivir esta vida paradójica que ya empezamos a ver ayer. Fíjate la vida paradójica que tiene Pablo. Como desconocidos, pero bien conocidos. En aquella época, ya lo hemos visto ayer también, a Pablo en la iglesia de Corinto, los superapóstoles que habían llegado lo desconocían. ¿Quién es Pablo? ¿Y ese quién es? Y Pablo dice, sí, vivo como desconocido, pero Dios me conoce. A Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, le va a decir, Dios, teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, el Señor conoce. A Él no le interesa ser conocido o reconocido por la gente. Por eso, como desconocidos, pero bien conocidos. Como, me brinqué una, ¿no? Como engañadores, pero veraces. Como embajadores de Cristo, muchas veces te van a tomar como un engañador. Es curioso cómo a la gente le predicas el evangelio, conoce el evangelio, y cuando regresa a casa le dice a su familia, le entregué mi vida a Cristo, y la gente se espanta. No, ¿cómo crees? No, te están engañando, te están lavando la cabeza. Y en cambio, si esa misma persona llega y dice, me voy a ir al antro, no sé si regreso esta noche, sí, hijito, nada más cuídate, pórtate bien. Y nos toman como engañadores. Pero está bien, siempre y cuando portemos la palabra de verdad. No importa lo que otros digan. No importa lo que otros digan. Le platicaba ayer al pastor José, hablando de esto del mayor milagro que podemos ver, que es que una persona nazca de nuevo. Había una señora en Semilla de Mostaza que estaba viviendo una situación muy difícil en su matrimonio. Su esposo estaba no solo siéndole infiel, sino además ya estaba viviendo con otra mujer en otro lugar. Pero quería seguir casado con esta señora. Y entonces esta señora llegó a preguntarnos si podía divorciarse porque ya no quería esta situación. Entonces hablamos con ella. Su esposo estaba definitivamente cegado y entregado a su pecado y no estaba dispuesto a arrepentirse. Un día llegó el esposo un domingo y habló conmigo y me dijo de todo, me dijo, entre otras cosas, engañador, porque lo que yo quería era el dinero de su esposa y la herencia de su esposa. Me acusó de todo. Y por gracia de Dios, lo único que pude hacer es predicar el evangelio. Y es eso, como engañadores, pero veraces. Como 3 meses después, el señor este estaba de rodillas entregándole su vida al Señor. Y dices, ¿esto quién lo hace? ¿Quién lo hace? Solamente el Señor. Solamente el Señor. Pero hay un costo. A veces pasas por engañador y te tienen que acusar, pero mientras delante de Dios puedas decir, fui veraz, presenté la verdad. Pablo dice, está bien, como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Su cuerpo estaba desgastándose y desgastándose. Y en el caso de Pablo, pues con cada apedreada, con cada golpe, con cada naufragio, cada vez era peor. Su cuerpo cada vez se desgastaba, pero su espíritu se renovaba. Como castigados, mas no muertos. Y la mayor parte de los eruditos bíblicos piensan que cuando habla de castigados está hablando de disciplinados por Dios. Pablo era disciplinado por Dios. ¿Te acuerdas cuando Pablo es llamado al evangelio? Cuando Pablo en Damasco es tomado para ser un embajador de Cristo, Dios dice, le dice a Ananías, ¿no?, el que va a orar por él, le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el evangelio. Y es interesante porque no dice Dios cuánto me es necesario que él padezca. A Dios no le era necesario. A Pablo le era necesario padecer por el evangelio, y Dios lo sabía. Le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el evangelio. Y Dios lo iba a disciplinar, a castigar. Pero dice: sí, me toca la vara de vez en cuando. Dios me da su vara, Dios me corrige. Y ahí estoy, como castigado, pero no muerto. Como entristecido, mas siempre gozoso. Pues la verdad, leyendo todo lo anterior, cualquiera diría: pues uno se agüita de vez en cuando. Pero Pablo no se agüita. Debería, ante ojos humanos, debería agüitarme, pero no, siempre gozoso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No sé si han oído, hay un cantante venezolano que se llama Santiago Benavides, y tiene una canción que se dice Mi amigo el millonario, ¿no? Y lo describe. Dice: anda en una moto destartalada, ¿no? El motor es como una matraca. Trabaja haciendo turnos en el hospital, y ya lo han amenazado que lo van a echar si sigue empeñado en evangelizar, ¿no? Come en la comida, en el corrientazo, o sea, come la comida más barata. Vive en un barrio de mala muerte, pero dice: es mi amigo el millonario, que no tiene un lindo carro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene la sartén por el mango. Es mi amigo el millonario, que vive en un humilde barrio, que come en su corrientazo, lleno de gratitud, porque ha decidido que su riqueza será Jesús, ¿no? Y dice Pablo: sí, la verdad, si me ves por fuera, es la misma camisa que uso en todas las conferencias de pastores. No tengo nada, pero tengo todo, porque tengo el evangelio. No el evangelio, el glorioso evangelio del Dios bendito. Eso tengo por un lado, y por otro lado tengo el privilegio de ser llamado embajador para entregar el glorioso evangelio del Dios bendito a otro pecador como yo. Por eso termina esta sección, después de habernos indicado su tarea, sus credenciales, su salario, Pablo les dice a los corintios: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo lo que les dice es: de todo lo que han estado hablando conmigo, contra mí, todo lo que ha estado sucediendo en contra mí, no guardo nada en mi corazón. Mi corazón no se ha cerrado a ustedes. Todo lo contrario, mi corazón está abierto. Cuando les dice mi boca se ha abierto a vosotros, a nosotros nos hace así como pues, qué cosa tan extraña. Pero básicamente el día de hoy diríamos: mis brazos están abiertos. No estoy enojado con ustedes, no estoy resentido. Todo lo contrario, ustedes están resentidos contra mí. Ustedes hablan contra mí y ustedes se resienten contra mí. Pero mi corazón está abierto, mis brazos están abiertos. Y como parte de la labor como embajadores es mantener nuestro corazón y nuestros brazos así. Porque ¿sabes qué? Hay gente en la iglesia que va a hablar mal de ti. Algunos con razón y otros sin razón. Y tu corazón y tus brazos y la iglesia tienen que seguir abiertos, porque lo que necesitan es el glorioso evangelio del Dios bendito. De mi pastor yo también aprendí que a la iglesia no se le niega la entrada a nadie, a no ser que haya una razón específica y clara por la cual alguien no puede entrar, porque ya ha demostrado que lo que viene es a destruir el rebaño. Y en ese caso, por protección, sí, puedes cerrar la puerta a alguien, pero no es una cosa que sucede a la primera, sino después de un proceso muy largo. Y aunque le cierres las puertas de la iglesia por protección a la iglesia, tu corazón no puede estar cerrado. Tu corazón no puede cerrarse a alguien que ha hablado mal de ti, que ha actuado mal contra ti. Tiene que estar abierto. ¿Por qué? Porque tú eres portador del glorioso evangelio del Dios bendito. Ahora tú dirás, o por lo menos yo dije, ¿y para hacer esto quién es capaz? Más aún si soy vasija de barro, ¿cómo puedo hacer? Muy fácil, ¿cómo empezó? No recibas la gracia de Dios en vano. Todo empieza con la gracia. Todo empieza creyendo quién soy, creyendo quién es Él y dejando que su Espíritu actúe en mí. Acompáñame a Segunda de Pedro, por favor, y con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro acá dice, desde el versículo 3 voy a leerlo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Las cosas que pertenecen a la vida se refiere a las cosas de este mundo, ¿no? Todo lo que necesites acá. Y las cosas que pertenecen a la piedad son todas las cosas espirituales. Entonces, todo lo de este mundo y todo lo espiritual ya nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó no por nuestra gloria y nuestra excelencia, sino por su gloria y por su excelencia, por medio de las cuales, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por medio de sus preciosas y grandísimas promesas podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir participante de la naturaleza divina? ¿Voy a ser un semidios? No, pero voy a participar de su naturaleza. Voy a poder amar como Él ama. Voy a poder perdonar como Él perdona. Voy a participar de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Y la palabra diligencia la puedes traducir como arrojo, como coraje, como valor. O sea, literalmente algunas veces se traduce como hombría. O sea, pon todo tu empuje, todo tu esfuerzo, toda diligencia. Por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. Y ¿cómo comenzó? Fe. ¿En qué? ¿En quién soy? ¿En quién es Él? En lo que dice su palabra, a lo que has creído. No puedes partir de otro lado, no puedo partir de otro lado. Si tú y yo, como embajadores de Cristo, no hemos creído, en verdad creído, haber depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada que entregar. Por eso dice, ahí empieza: a vuestra fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Toda esta lista: fe, virtud, conocimiento, piedad, etcétera, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros empezamos ahí, en fe, creyendo la gracia de Dios, y vamos caminando en fe según su palabra, estas cosas no nos van a dejar estar sin fruto. Es como un árbol, que no es que tiene que esforzarse para que salga el fruto, sino que si está plantado en tierra, junto a corrientes de aguas, dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Somos vasijas de barro, somos un árbol plantado junto a corrientes de aguas. La gloria es del Señor, pero no recibamos toda esa gracia en vano. vamos a ser salvos. Nadie habla de perder la salvación. Vamos a ser salvos. Pero en vano. En vano ante ese propósito, ese encargo. ¿Cuántas personas hay en tu iglesia? ¿A cuántas saludas cada domingo? La gracia no tiene que ser en vano. La gracia no tiene que ser en vano. ¿Por qué? Por amor al que Dios le amó. Porque alguien atrás de nosotros no recibió la gracia en vano, tú y yo estamos sentados acá. Entonces es eso, simplemente comenzar ahí y que Dios haga su obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú extendiste tu mano hacia nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad. Tú nos tomaste estando muertos en nuestros delitos y pecados, y a nosotros, Señor, los que estamos aquí, no solo nos has dado la salvación, sino que además nos has dado el privilegio, la honra de ser embajadores tuyos, de rogarle a otros como si tú rogaras por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Pero no podemos hacer eso si nosotros mismos no estamos sembrados en fe en esa gracia que tú has tenido. Y aún para eso, Señor, somos inútiles. Si tú no haces esta obra en nosotros, no tenemos capacidad, Señor. Por eso el día de hoy, Señor, te rogamos, mira nuestra condición. Acuérdate una vez más que somos polvo. Derrama de tu espíritu sobre nosotros, Señor, que sin tu espíritu, Padre, no podemos. En nuestras fuerzas no podemos. Y lo reconocemos, no con orgullo, sino clamando a un Padre amoroso. Gracias, porque como colaboradores tuyos, tú vas a limpiar el desorden que nosotros hacemos domingo a domingo y semana a semana. Pero no nos retires de esa comunión, por favor, Señor. Haz tu obra en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, ahí, Señor, en lo íntimo, cuando estamos solos y nadie nos ve. Haz tu obra, Señor. Y te pedimos todo esto no para ser mejores pastores, siervos o líderes, sino para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado en este pedazo de barro que tú has llamado y has comprado con tu sangre. Padre, pedimos todo esto, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.